1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación. Cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente, y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto, a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent, desde Cuba. Programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro y eficaz a las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo lo titulado Mahsa Amini y las demás mujeres asesinadas por racismo. Mahsa Amini, una mujer iraní que por ejercer su libertad de expresión y no llevar el pañuelo, fue detenida y recibió una brutal golpiza por la policía de la moral. Estando en custodia policial, pierde su vida y sus familiares acusan al régimen iraní de apoyar este asesinato y ser el autor intelectual. Multitudes de mujeres, en solidaridad con la joven Mahsa, salieron a protestar contra el exceso de abuso policial y marcharon por las calles de las ciudades del país entre septiembre y diciembre del 2022. Fueron grandes manifestaciones que conllevaron al asesinato de 551 personas, 49 mujeres y 68 niños, y la ejecución judicial por ahorcamiento y fusilamiento de varios hombres con el objetivo que cesara ese ejemplo de libertad, el heroísmo de Mahsa y demás mujeres en el enfrentamiento a la poderosa tiranía de los ayatolás que le imponen por las leyes el uso obligatorio del velo a las mujeres y a las niñas, incluso niñas de 7 años. Esta obligatoriedad es contra su voluntad y debe cubrir su pelo en público. El velo o hijab cubre la cabeza y las mujeres musulmanas usan en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. El castigo por dejarse ver el pelo y no sale el velo en público puede ser la detención, la pena de prisión, la multa o latigazos. Durante las manifestaciones, los esbirros de Rashid le dispararon a las mujeres a quemarropa, en los genitales, senos y caras. Todo eso por el delito de ejercer su derecho a la vestimenta que deseen. En Irán, las mujeres deben usar el velo obligatoriamente en espacio público, pero sus mujeres se resisten ante esta arbitrariedad. El principal responsable de todos estos crímenes de lesa humanidad fue el mandatario Ebrahim Raisi, quien expidió la orden de uso de la fuerza policial sin límite y aplastar sin miramientos las masivas manifestaciones pacíficas en el país. Tras la muerte de Jina Mahsa Amini en custodia policial el 16 de septiembre de 2022. Raisi tiene un largo historial de abuso y asesinatos, ya que en la década de los 80 aplastó manifestaciones populares donde hubo muchos muertos y heridos y numerosas ejecuciones en Irán como jefe de la policía judicial y anteriormente fiscal adjunto del Tribunal Revolucionario y miembro de la Comisión de la Muerte, por lo que recibió justamente el calificativo del carnicero de Teherán. Raisi, un criminal con sus manos manchadas de sangre de las mujeres iraníes, el domingo 19 de mayo del 2024 murió en un accidente aéreo por una falla técnica cuando su helicóptero en que viajaba se estrelló contra el suelo, cerca del mismo lugar donde antes había participado en la inauguración de una presa en la provincia montañosa de Azerbaiyán Oriental. También falleció el ministro del Exterior, Hossein Amir Abdollahian, quien la acompañaba en ese helicóptero siniestrado y la tripulación. Las autoridades iraníes simplemente definieron el trágico suceso del accidente y que está en investigación por los militares. Irán, en un régimen tiránico teocrático, con la sharia islámica como ley, aunque se nombra República Islámica, establecida en 1979 por el líder religioso Ayatollah Ruhollah Khomeini, de 1979 a 1989, tras la revolución de los ayatolás, con el derrocamiento de Shah Mohammad Reza Pahlavi, sustituido hasta la actualidad por el Ayatollah Ali Khamenei, de 1989 hasta la actualidad, 2024. Quien dispuso de 5 días de duelo y elecciones en 50 días. El poder pasó al vicepresidente Mohammed Mokhtar, que este lunes fue aprobado como presidente en funciones por el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, el árbitro final de los asuntos internos y externos de la República Islámica. La muerte sorpresiva del Ayatollah y mandatario Razi lo priva de la sucesión como máximo líder religioso de Irán, y era uno de los principales candidatos, herederos políticos religiosos de Ali Khamenei. Esta era una de las figuras más destacadas de la criminalidad y antidemocrática del régimen teocrático de los ayatolás iraníes. Si bien Mahsa Amini y las mujeres que fueron asesinadas por Raisi y su régimen radical islámico no han obtenido justicia, al menos la familia de estas mártires de la libertad de expresión y del pueblo iraní, con la muerte súbita del mandatario Razi, se siente un ambiente de esperanza y suspiro de que no tomara el poder principal del Estado iraní un asesino impune como el carnicero de Teherán. El anhelo esperanzador del pueblo iraní fue manifiesto en la red de internet de la siguiente forma por algunos familiares de las víctimas de la represión, como Saed Askari, hermano del luchador iraní Navid Askari, ejecutado en septiembre de 2020, y nos dice: nunca había visto a mi madre tan feliz en estos últimos años. Fin de la cita. Con el fallecimiento del tirano Razi, se cumplen las palabras de los manifestantes del año 2022, quienes expusieron la frase simbólica: mujer, vida y libertad, muerte al tirano. La revolución de los ayatolás iraníes es semejante a la revolución castrosocialista. La diferencia esencial es que la primera, su radicalización es en el campo religioso, y el régimen cubano es el ateísmo comunista. Ambas clasifican a Estados Unidos e Israel como sus enemigos y buscan derrotarlos. Además, tienen subyugados a sus pueblos, imponiéndoles procesos tiránicos violadores de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La libertad y la democracia llegarán a Irak, y Mahsa Amini y las mujeres asesinadas recibirán la justicia de una sociedad libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura La democracia de Yin Chap, y hoy le traigo uno titulado La verdad y los teóricos de la desobediencia civil. El pueblo cubano y sus fuerzas democráticas tienen una clara ventaja sobre la tiranía castrocomunista, y es el poder de ilegitimar y simplemente es formar parte de la disidencia, aunque no esté organizado, disentir del régimen castrocomunista, aunque sea en individual, sería el comienzo de un despertar de conciencia cívica que se materializaría en retirar el apoyo, en librarse de la sumisión y la no cooperación. En la etapa actual de desposición total del régimen, ya hay que dar los pasos amplios y firmes en el civilismo para acelerar ese proceso intrínseco del sistema. Una de las grandes debilidades de la tiranía cubana es que necesita, aunque sea en apariencia, del apoyo público de la población para poder mostrarse como legítimo ante esto, y en especial a la comunidad internacional y a sus tropas militares. Por eso acentúa esa debilidad, es una de las enormes ventajas de la ciudadanía para su liberación. El verdadero poder político radica en la soberanía del pueblo. pero hay que utilizarla cabalmente, ese instrumento de poder en el país para edificar la sociedad civil y ejercer plenamente ese derecho soberano que solo es posible en los libres pensadores o ciudadanos para la construcción de una sociedad libre. El régimen Castro comunista está en colapso. Su arrogancia, violencia extrema y odio son contrarios a la verdad, pues esta es tan objetiva que donde quiera que esté es luz para iluminar la oscuridad de las mentes desinformadas, engañadas y adoctrinadas por el régimen. Solo en la verdad se puede caminar en paz y fructificar la libertad. Mucha gente habla de su verdad, de la verdad del otro, y aunque se apueste por una forma o por la otra de su presentación, solo existe una concreta e invariable. El ejemplo más claro fue la de los países socialistas, el socialismo real, especialmente la Unión Soviética, que no aguantó mucho tiempo con la acción de la glasnost, transparencia. Al final, después de 70 años de régimen totalitario y el surgimiento de esta libre expresión, en pocos años se desintegró la Unión Soviética y junto a ella el comunismo. Por eso esa es la fuerza de la verdad y es tan poderosa para el cambio. Y en Cuba, Castro socialistas se resisten a admitir esa libertad de prensa y esa libre expresión que ponga a la luz toda esa corrupción y falsedad del sistema. Uno de los grandes teóricos de la desobediencia civil, Henri de Benchero, el primero que escribió un compendio sobre la desobediencia civil, nos aclara mucho de estas situaciones relacionadas con la verdad y la búsqueda de la justicia. Estos conceptos son las bases de la objeción de conciencia que en el ciudadano debe realizarse ante cualquier injusticia que amenace a través de las leyes o la acción del gobierno. Si bien nos expresa solo que no hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia y la libertad de pensamiento individual conllevan una responsabilidad mayor de no aceptación de la injusticia. Y no puede haber un mayor amor al respeto de la ley si ésta va en menoscabo de la ciencia humana y de la ruptura de su dignidad. Henri de Benchero nos expone que la desobediencia civil es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Del mismo modo, Solón nos llama a aquella situación de obediencia esclavizadora e invita a salir de esa vida de desesperación, resignación y sujeción que nos hizo y nos lleva a ir en contra de nuestra civilización y nuestro libre albedrío. Pues la esencia humana es la libertad. Uno de los procesos de encarcelamiento de Henri Soró fue por su posición antiesclavista y negarse a pagar impuestos para mantener ese oprobioso régimen que ha desaparecido en el mundo actual. Aunque la injusticia es una forma de un proceso esclavizador de las mentes humanas, y reafirma que bajo un gobierno que encarcele injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. Y esto nos recuerda que el régimen ha aumentado la represión aquí en Cuba contra el derecho de opinar, el derecho de hablar, el derecho a tener una prensa libre que nos informe de las situaciones que existen en el país. Y nada más es para esto, para amenazarnos, para mantenernos subyugados. Y nosotros debemos romper este estilo de vida que no va con la condición de un ser humano. Por eso en la intervención no violenta, o sea, en el desafío político, pero en el método de acción directa o intervención no violenta, nos recalca que una de las razones que tenemos que actuar es a través de buscar el encarcelamiento, revelar las identidades de los agentes secretos, y esto nos muestra que son los pasos, aunque duros, pero que nos llevan verdaderamente a conquistar nuestra libertad. Los cubanos actuemos en esos valores de las personas justas que nos habla Soró, y finalizará este tiempo de dolor y desesperanza, porque los pasos en la verdad nos librarán de las injusticias y se creará eso que tanto deseamos para todos, una Cuba libre. Pasamos a la frase internacional, pues le traigo una de Alexandre Tocqueville, escritor francés que nació en 1805 y murió en 1859. y nos dice, habría más libertad, creo yo, en cualquier época. Pero en los tiempos en que vivimos, me siento inclinado a adorarla. Y en este pensamiento es que los cubanos nosotros debemos de adherirnos a él. Hoy que estamos falta de libertad, debemos adorarla, amarla, buscarla, para que poder vivir y disfrutar verdaderamente el sentido humano. Y esto es lo principal que debemos aportar los cubanos actualmente, de hoy en día, para que en el futuro nuestras descendencias, nuestros compatriotas, puedan vivir un sistema de libertad, un sistema representativo, o sea, una república, y poder vivir verdaderamente la independencia y la soberanía en el país. Por eso el tema que te traigo hoy está muy relacionado con esto que hemos hablado y se titula La nación cubana fijada en el civilismo. Desde que la humanidad comenzó a vivir en sociedad, hubo que realizar leyes para mantener el orden en la ciudad y regiones. Estas leyes, muchas, se recogieron en códigos y facilitaron una vida más armónica y lógica, en mejor equilibrio posible dentro de la población y los gobiernos. Las sociedades con las leyes y el orden son parte de un alto grado de ordenamiento social. Los países de la actualidad, en especial la cultura occidental y Cuba republicana, no están exentas de ese orden legal del país. Los cubanos, en la foja de su nación e identidad y la concreción de una estructura estatal, durante su guerra en la independencia fueron asociadas a un orden legalista y desarrollaron varias constituciones en el tiempo de su lucha independentista. La Constitución de Weimar de 1879, la de Aragua de 1878, la de Gemayún en 1999 y la de La Yaya en 1897. Si bien todas estas instituciones legalistas de los cubanos durante la República se llama, hubo precedentes cubanos como la Constitución de Narciso López en 1850 y la de Joaquín Nabuel en 1851, en la Constitución de López, donde por primera vez se diseña la bandera y el escudo cubano, los mismos son hoy, pero con ligeras variaciones, y también es por primera ocasión que se menciona el nombre de República de Cuba. En la etapa republicana de 1902 a 1958 hubo dos leyes máximas en el país, la Constitución de 1901 y la de 1940. Aunque hubo altas y bajas en el respeto de la legalidad, el orden constitucional fue predominante. La Convención Constituyente de 1901 permitió la creación de la Carta Magna durante la presencia estadounidense en el país. Estados Unidos estaba en el país desde el fin de la Guerra Hispanoamericana de 1898 hasta ceder el poder al cubano en 1902. La firma del Tratado de París con las autoridades españolas dio inicio a la salida del Imperio Español y a la estancia de los Estados Unidos en Cuba. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, es un acuerdo de paz que dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense y por él España renunció a su soberanía sobre Cuba y cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas, esta última por 20 millones de dólares estadounidenses. Hubo intercambio de ratificación sin objeciones y el 11 de abril de 1899 entró en vigor. El Tratado de Paz entre Estados Unidos y España es muy claro en todos sus aspectos discutidos y sobre todo los de Cuba. Y expongo un resumen. Tratado de Paz entre España y Estados Unidos, firmado en París el 10 de diciembre de 1898, su majestad la reina regente de España, a nombre de San Agustín, hijo de don Alfonso XIII, y los Estados Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones, van nombrando con este objeto a sus plenipotenciarias, a saber, su majestad, la reina regente de España, a don Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado, don Buenaventura de Albazuza, senador del Reino, ministro que ha sido de la corona, don José de Garmica, diputado a la Corte, magistrado del Tribunal Supremo, don Wenceslao Ramírez de Villa Urrutia, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bruselas, y don Rafael Terero, general de división. También menciona a los plenipotenciarios estadounidenses, pues solo es interés de conocer que no hubo objeciones entre su firma inicial y la ratificación por ambos estados, o sea, 4 meses después, y expone la presencia de todo el poder del reino español en esta firma. El acuerdo final del Tratado de París fue firmado por el presidente de Estados Unidos, William R. Dade, y la reina regente a nombre de su hijo, Alfonso XIII. ¿Por qué hago esta referencia del tratado surgido entre Estados Unidos y la independencia de Cuba? Pues de la invasión ilegítima a la Rusia, de Rusia-Ucrania, y el levantamiento de varios altos funcionarios rusos putinistas reclamando la revisión de la venta de la región actual estado de Alaska por parte de la Federación de Rusia. Otros menos patriotas desean la revisión del Tratado de París de 1898 y refieren su invalidación en que la Corte de España no lo ratificaron. Sin embargo, el Tratado de Estados Unidos y el Reino de España de 1898 es muy claro en su jurisprudencia de base, en su legalidad. El Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y su majestad la Reina Regente de España, en el nombre de su hijo Augusto, don Alfonso XIII, menciona a los plenipotenciarios de ambos estados, incluye que los cuales reunidos en París, después de haberse comunicado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, previa a la discusión de las materias pendientes, han convenido en los siguientes artículos. El tratado describe cada uno de los artículos y menciona la palabra sede de los 8 veces y renuncia a 7. Y con relación a Cuba, es muy claro el artículo 1, que nos dice: España renuncia todo su derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por hecho de ocuparla le impone el derecho internacional para la protección de vidas y hacienda. Por ese mismo objetivo se renuncia también en los artículos 8 y 15. Por ejemplo, el artículo 15 nos dice: queda entendido que cualquier obligación aceptada en este tratado por los Estados Unidos con respecto a Cuba está limitada al tiempo que dura su ocupación en la isla, pero al terminar dicha ocupación aconsejarán al gobierno que se establezca en la isla que acepten las mismas obligaciones. En el caso de muchos cubanos, seguimos en las mismas obligaciones constituidas por el Tratado de París de 1898, que fueron aceptadas en ese entonces por los patriotas del Ejército Libertador Cubano. La isla de Cuba, sus islotes y cayos seguirán siendo cubanísimas y republicanas, hoy ocupada y usurpada su soberanía por el Partido Comunista de Cuba, PCC, y su régimen Castro comunista. Los prodemocráticos cubanos buscan la libertad del pueblo y restablecer la república. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa de Nauta en Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad Nauta en Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro texto por Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero